Rusia da por terminada la primera etapa de la invasión a Ucrania y replantea su estrategia de ataque. Al menos 300 personas mueren en un teatro de Mariupol tras un bombardeo de las fuerzas militares rusas. La jueza anticorrupción Erika Aifán abandona Guatemala buscando el exilio en los Estados Unidos. Ortega expulsa a la Cruz Roja de Nicaragua y el chef español José Andrés recibe reconocimiento del presidente Joe Biden. Estos son los hechos más importantes del viernes 25 de marzo del 2022. En La Vuelta al Mundo en 5 Noticias, un podcast de Epicentro TV.
Hola, yo soy Clara Elvira Ospina y esto es La Vuelta al Mundo en 5 Noticias.
Fosas en Mariupol.
En Mariupol el asedio ha dejado unos 1.300 civiles muertos. Allí entierran los cuerpos en una enorme fosa común. Las autoridades ucranianas acusan al ejército ruso de cometer crímenes de guerra al bombardear un hospital materno infantil.
Las autoridades ucranianas creen que al menos 300 personas han muerto en el bombardeo ruso contra el teatro de drama de Mariupol, donde se refugiaban más de 1.200 personas, la mayoría niños y mujeres. La ONU ha recibido cada vez más información que señala la existencia de fosas comunes en Mariupol y ha podido obtener información satelital sobre una de esas fosas, dijo Matilda Bogner, jefa de la Misión de Observación de los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania. En Mariupol está muriendo mucha gente, civiles en medio del fuego cruzado, militares ucranianos y otros civiles que fallecen porque no reciben atención médica en los hospitales. Otros, muchos, ya están muriendo de hambre. Todos están yendo a fosas comunes. Este viernes, la Agencia Internacional de Energía Atómica, IAEA, dependiente de la ONU, mostró su preocupación por los bombardeos rusos cerca de la antigua planta nuclear de Chernóbil, lo que afecta al personal ucraniano de la planta que se encuentra en manos rusas desde el primer día de la invasión de Ucrania en febrero. A Alemania llegaron además los primeros 130 refugiados ucranianos que habían logrado salir vía Moldavia.
La corrupción gobierna en Guatemala.
Hoy he decidido presentar mi renuncia al cargo porque no cuento con garantías suficientes de protección a mi vida y a mi integridad, ni a la posibilidad de defenderme con el debido proceso. Tras varios casos emblemáticos de corrupción, las redes políticas y criminales que se vieron afectadas por los avances de la justicia decidieron cooptar nuevamente las instituciones y perseguir a quienes nos atrevimos a combatir la impunidad.
La lucha contra la corrupción es un fracaso en Guatemala. El lunes de esta semana, la jueza anticorrupción Erika Aifán, estandarte de la investigación y castigo a los corruptos y de la causa de la no impunidad, confirmó su renuncia y su exilio en Estados Unidos. Este viernes, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, manifestó a través de su portavoz la gran preocupación por la persecución judicial que están sufriendo en Guatemala fiscales y jueces que cumplen funciones definitivas en la lucha contra la corrupción en el país. Guterres destacó la importante contribución que los funcionarios judiciales nacionales han tenido en el combate contra la corrupción y la impunidad, una labor que durante varios años se vio reforzada por la de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, le ha pedido a la ONU que envíe una misión de la Comisión Especial para la Independencia de Jueces y Abogados, pero es desde la Fiscalía General desde donde se ha lanzado la ofensiva contra los fiscales que participaron en la lucha contra la corrupción. Al menos 15 funcionarios de la justicia guatemalteca se han visto obligados en los últimos meses a salir al exilio debido a que, según han afirmado la mayoría de ellos, han sufrido criminalización en su contra por parte de la fiscal general. La mayoría de los salidos al exilio son fiscales que tomaron parte en la lucha anticorrupción en Guatemala que se registró entre 2014 y 2020, una lucha que quedó muy debilitada con la expulsión en 2019 de la CICIG por parte del gobierno guatemalteco. Los corruptos triunfando de nuevo.
Ortega expulsa a la Cruz Roja.
De forma repentina, el gobierno del presidente Daniel Ortega ordenó la expulsión del jefe de la misión del Comité Internacional de Cruz Roja, Thomas S. Días atrás, el gobierno de Ortega Murillo había otorgado la orden de José Marcoleta en grado de Gran Cruz al jefe regional del Comité Internacional de la Cruz Roja para México y América Central, Jordi Reich.
A Daniel Ortega le incomodan todos los que no le dicen sí, señor. El Comité Internacional de la Cruz Roja confirmó que recibió una carta en la que el gobierno de Nicaragua le notificaba la decisión de retirarle el beneplácito al jefe de la misión. Las razones formales son desconocidas, pero la realidad es que la Cruz Roja es la única organización que hasta ahora puede documentar la situación de los presos políticos en las cárceles, todos malviviendo y muchos agonizando. Lo que a Ortega le gusta es tener a su lado a todos los incondicionales. Por eso, tras la explosiva declaración del embajador ante la OEA, Arturo McPhill, quien dijo que Nicaragua tenía una dictadura y que no podía guardar más silencio, el presidente Ortega reconfiguró el equipo de la delegación en Washington. Y lo hizo con todo un grupo familiar. Francisco Obadía Campbell Hooker es el embajador ante el gobierno Biden en Washington y ahora ha sido nombrado representante permanente ante la OEA. Su hijo, Michael René Campbell Hooker, es el nuevo representante alterno ante la OEA. La esposa del embajador permanente es la cónsul general y su hija es la jefe de prensa de la embajada. Familia que cobra unida, permanece unida.
McPhill sorprendió el miércoles en una sesión del Consejo Permanente de la OEA denunciando las violaciones a los derechos humanos que ocurren en Nicaragua y calificando abiertamente como dictadura al régimen sandinista.
Reconocimiento al chef humanitario.
We need to speak up against leaders that are breaking us apart. We cannot let more Putins of the world.
El chef español José Andrés tiene restaurantes de categoría en varias ciudades del mundo. Es una verdadera celebridad, pero también es un filántropo. Un día después de la invasión a Ucrania, José Andrés y su ONG World Central Kitchen llegaron a la frontera con Polonia y empezaron a darles alimentos a los refugiados que huían de la guerra. Se instalaron en 8 cruces fronterizos, apoyan a los restaurantes de Odessa y Lviv y ya están también en Moldavia y Rumania. Ahora el presidente Joe Biden lo ha nombrado copresidente del Consejo Asesor de Deportes, Fitness y Nutrición, un organismo asesor del presidente de los Estados Unidos que se encarga de promover la actividad física y la alimentación saludable para todos los estadounidenses. José Andrés ya había sido condecorado por Barack Obama y la Casa Blanca reconoció que, como español nacionalizado estadounidense, ha sido un incansable defensor de la reforma migratoria para regularizar a millones de personas. Desde Polonia, una noche fría y triste, José Andrés envió un mensaje conmovedor. No podemos permitir que más Putins del mundo jueguen con vidas como si fuera Monopoly. La vida no es el Monopoly. Los pobres siempre pagan las consecuencias.
The voiceless and the poor are the ones always paying the consequences.
Rusia replantea la guerra.
No procuro no salir, las calles están vacías desde hace más de 3 semanas antes de que empezara esto, ya había habido una evacuación total, los hombres han sido llamados todos como reservas al ejército y las calles están en general vacías. De hecho, yo estaba en casa y pues sobresalté porque la explosión fue fuertísima y créame, yo vivo aquí en el centro de la ciudad y eso fue a unos 300 metros en línea recta desde mi casa.
Rusia ha anunciado que ya no intentará avanzar a otras zonas de Ucrania que no sean del Donbás, Donetsk y Lugansk. El anuncio lo hizo el coronel general Sergei Rutskoy, alto mando del ejército de Rusia, que dio prácticamente por terminada la primera etapa de la operación militar especial y explicó que el potencial combativo de las Fuerzas Armadas de Ucrania se ha reducido considerablemente, lo que permite concentrar los esfuerzos en la consecución del objetivo principal, la liberación del Donbás. El mundo ha interpretado esa decisión como un retroceso de Rusia o al menos el reconocimiento de que no va a poder quedarse con toda Ucrania como fue su plan. La ofensiva, por supuesto, continúa. Los rusos dispararon 6 misiles de crucero contra el comando de la Fuerza Aérea de Ucrania y algunos de ellos impactaron en varios edificios causando importantes daños, confirmó el mando de la aeronáutica militar en Telegram. Las consecuencias de este ataque con misiles por parte de los invasores aún están siendo evaluadas, añadió el mismo comunicado. Este viernes, el presidente Biden visitó las tropas estadounidenses cerca de la frontera polaca con Ucrania. Biden almorzó con algunos miembros de la 82 División Aerotransportada de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos desplazadas a Polonia para reforzar el flanco oriental de la OTAN. El presidente dijo que esa es la mejor fuerza de combate de la historia. Europa, mientras tanto, busca mecanismos para no depender de Rusia, que ha exigido que los pagos por gas, petróleo y granos se hagan en rublos, una jugada para presionar a Occidente a seguir considerando a su divisa en los negocios. El presidente de Francia y presidente pro tempore de la Unión dijo que los 27 harán compras conjuntas de gas, lo que les permitirá negociar mejores precios y condiciones.
Esto fue La Vuelta al Mundo en 5 Noticias, un podcast de Epicentro TV presentado por Clara Elvira Ospina. Encuéntranos en Spotify, Apple Podcasts o donde sea que escuches tus podcasts. Además, recuerda suscribirte a epicentro.tv para ser parte de nuestra comunidad.